Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Es 1 de octubre, segundo aniversario, llamémoslo así, del referéndum ilegal. El día está transcurriendo con bastante tranquilidad, con bastante normalidad. Muchas palabras de los políticos independentistas, pero en la calle lo que hemos tenido ha sido una concentración de protesta no muy concurrida frente al cuartel de la Guardia Civil en Gerona. Ya veremos cómo acaba la manifestación principal que se celebrará a partir de las 7 de la tarde en Barcelona. 2 años de aquel referéndum ilegal y también van a cumplirse 2 años de que 2 diputados de la Comisión sobre España del Parlamento Británico escribieran al director de la BBC por el sesgo de esta cadena a favor de los independentistas. La BBC no es cualquier cosa. La BBC es una referencia mundial. Este sesgo a favor de los independentistas continúa en la BBC. Se ha publicado en las últimas horas un reportaje que se titula Cataluña a juicio.
Catalonia's quest for independence was stopped in its tracks. Those held responsible.
Solo el título ya indica un sesgo de la BBC. Cataluña a juicio. No, aquí no se ha juzgado a Cataluña. Aquí se han juzgado unos políticos que estaban acusados, que están acusados de rebelión y de algunos delitos más. El título, ya digo, lo dice todo. Y dice ese reportaje que una vez que se publique la sentencia, España puede quedar paralizada. España no puede quedar paralizada. Ya veremos cuál es la reacción. Pero, de nuevo, la BBC, con sus simpatías por el independentismo catalán. En la BBC hay excepciones, ¿eh? Hay, por ejemplo, un periodista que es Stephen Sakur, que lleva Hard Talk, un programa que merece la pena verlo. Stephen ha puesto en evidencia a Romeva, ha puesto en evidencia a Maragall, pero lo de Hard Talk es una isla. Esta cuestión, por ejemplo, cómo informa la BBC sobre lo de Cataluña, es una cuestión de la que no se ocupó Rajoy y de la que no se ocupa Sánchez, de la que no nos ocupamos, y es esencial. El 155 no se le puede aplicar a la BBC, claro, se le puede aplicar en su momento a TV3. Sánchez hoy ha dicho que llegará el momento y si es necesario, él va a aplicar el 155, aunque esté en funciones.
El Partido Socialista hablará con todas las fuerzas políticas para que, en caso de tener que volver a articular el artículo 155 de la Constitución Española, cuente con el mayor respaldo político posible.
Casado le ha respondido asegurando que lo de Sánchez no es creíble porque ahora se envuelve con la bandera española por razones electoralistas. Casado no pide, como si pidió en otro momento, el 155, sino una intervención más quirúrgica a través de leyes como la de Seguridad Nacional o la Ley de Estabilidad Financiera, por ejemplo, para intervenir las cuentas. Es una fórmula, digamos, menos invasiva en principio. Y por su parte, Ciudadanos ha presentado hoy la moción de censura contra Torra, moción de censura que apoya PP, pero que no apoya el PSC. Es una moción de censura también en un contexto muy electoralista. ¿Hay que aplicar el 155? ¿Hay que aplicar medidas más quirúrgicas como las que está proponiendo Casado? Hombre, por lo de hoy no, porque hoy no hemos tenido nada. Ya veremos qué pasa cuando sepamos los vínculos entre los CDRs y Torra. Por lo que pueda venir, bueno, pues son medidas que hay que tener a mano. Habrá que ver si es necesario o no. Desde luego no estamos como hace 2 años, no hay república ni proyecto de república. Y va a ser duro apoyar a un presidente en funciones como Sánchez, que llegó al poder con los votos de los independentistas, que quiso darle a Torra un relator, que está al frente de un partido que ha pactado con los independentistas en Baleares, que ha pactado con Junts pel Cat en la Diputación de Barcelona. Pero Sánchez es el presidente del Gobierno de España. Y si se dan las circunstancias para tener que aplicar el 155 o otras medidas quirúrgicas, habrá que estar con el presidente del Gobierno de España. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que los miembros de la célula de los Comités en Defensa de la República, encarcelados por presuntamente planificar acciones terroristas en las calles de Cataluña, recibían órdenes de más arriba. Así se deduce de la lectura de los autos del juez García Castellón, que les envió a prisión y a los que ha tenido acceso COPE, Juan Bañó.
Afirma su señoría que en la instrucción constan conversaciones en las que se habla de la existencia de un plan de conspiración contra las instituciones. Ese plan, que consistía en el asalto y posterior ocupación del Parlament, había sido encomendado a la célula por parte de lo que llama el juez el CNI catalán. Las órdenes habrían sido posteriormente asumidas y planificadas por el propio ERT, el equipo de respuesta táctica desarticulado en esta operación. El auto otorga un papel destacado al detenido Guillem Xavier Duch. No solo estaba dispuesto a participar en el asalto ilegal, sino que demuestra un conocimiento avanzado de la planificación terrorista dentro del brazo ejecutor. Era uno de los coordinadores de la organización y estaba a cargo de la guardia y custodia de las telecomunicaciones. En su domicilio se encontraron numerosos terminales telefónicos y walkie-talkies.
Y la Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a 33 personas, miembros de una red dedicada a la sustracción, falsificación y posterior cobro de pagarés y cheques falsos en 33 provincias, en las que cometieron 1.640 infracciones penales con un beneficio que superaría los 760.000 euros. Lorena Fernández.
Policía y Guardia Civil han ido de la mano en esta operación conjunta que alcanza buena parte de España. La investigación, que arrancó en la provincia de Albacete, ha concluido con la detención de 33 personas que, según los primeros cálculos, habrían logrado unos beneficios cercanos al millón de euros. Los hoy arrestados conformaban un grupo perfectamente organizado y jerarquizado, como si de una pirámide se tratase. Unos dirigían y coordinaban, otros falsificaban DNIs o pasaportes y tarjetas de crédito, y ya en los niveles más bajos del escalafón estaban los que se encargaban de buscar correspondencia en los buzones en busca de pagarés o cheques originales que después modificaban. Entre lo más llamativo de esta operación ha sido la incautación de numeroso material informático, móviles y plastificadoras, así como papel para dar el cambiazo.
Y en las bolsas han vuelto las dudas ante el temor de una desaceleración de la economía tanto en Europa como en Estados Unidos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, hoy se han publicado toda una batería de pobres cifras de actividad económica. La inflación en Europa ha bajado al 0,9% en tasa anual, muy lejos del objetivo del 2% que maneja el Banco Central Europeo. Los datos manufactureros han sido decepcionantes a ambos lados del Atlántico. En la zona euro, la actividad industrial se ha situado en su nivel más bajo desde finales de 2012. En Estados Unidos, este indicador ha caído a mínimos de los últimos 10 años. Con estas referencias, la bolsa ha pasado de la esperanza a la preocupación. El índice IBEX 35 ha bajado un 0,85% hasta 9.166 puntos. En el mercado de divisas, hoy el euro ha reaccionado ligeramente después de haber tocado en las últimas horas su cambio más bajo de los últimos 2 años y medio. Esta tarde, la divisa europea recupera de nuevo la cota de 1,09 dólares.
Y ya en los deportes, en un rato juega el Real Madrid en la Champions. Luis Munilla.
A las 7 menos 5, abriendo la segunda jornada de la fase de grupo. Real Madrid-Brujas, tenemos ya 11 del equipo de Zidane en el Bernabéu, Miguel Ángel Díaz.
Sí, se toma muy en serio el francés el partido de hoy. Solo dos cambios con respecto al Wanda Metropolitano. Este es el 11, Courtois en portería, Carvajal, Varane, Ramos y Nacho en la defensa, Casemiro, Modric y Kroos en el centro del campo y arriba, Lucas Vázquez, Hazard y Karim Benzema. Recordemos que Isco y Marcelo están en el banquillo y que podrían reaparecer en el día de hoy. Enfrente un Brujas que lleva 15 partidos oficiales sin perder, líder de la Liga Belga, ya calienta su portero. Habrá 3.200 aficionados belgas en la grada del Bernabéu.
A las 6:30, tiempo de juego en COPE. Luego contamos también a las 9, el Lokomotiv Atlético de Madrid. ¿Con qué última hora desde Moscú, Antonio Ruiz?
Todavía no ha salido el equipo rojiblanco de su hotel de concentración, distante 2,5 kilómetros de este estadio RDZ del Lokomotiv, pendientes de la confirmación del 11 titular y ver si el Cholo se decide a estrenar ya el tridente con Joao Félix, Diego Costa y Morata, pero no parece que pueda ser el día hoy, el día elegido para esta circunstancia. Solo Vitolo se va a perder el choque frente al Lokomotiv.
En la previa del Barça-Inter, Ernesto Valverde ha dicho sobre el lío entre Piqué y la directiva del Barça que las polémicas vengan de fuera, no de dentro. Y en el Mundial de Atletismo, Fernando Carro y Javier Cienfuegos clasificados para las finales de 3.000 obstáculos y lanzamiento de martillo.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid. Tarde soleada y agradable, con un poco de viento, eso sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. 24 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Para mañana bajan las mínimas hasta los 12 grados. En cuanto al tráfico, saturación de entrada en la A1, Alcobendas y Las Tablas. A2, Canillejas y cruce con la M30. A4, Butarque. A6, El Plantío. Y en la M607, en El Goloso y el entorno de la Autónoma. Hay también lío de entrada, de salida, perdón, en la A3, en Rivas y en ambos sentidos, en la A2, Torrejón y A6, Majadahonda. Varios tramos de la M40 congestionados. Lo peor, en Hortaleza, ambos sentidos, y en Coslada, dirección A3. Problemas de entrada en la A1 hasta Manoteras y de salida en la M30, retenciones entre el Palacio de la Moncloa y el Puente de los Franceses y entre Costa Rica y Avenida de América. Sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De seguir llenando esta tarde de información y también de entretenimiento. Bueno, y la mejor manera de combinar ambas cosas, ya sabes, es abrir la puerta del estudio al gran Sinacio. Buenas tardes.
Buenas tardes, qué responsabilidad. Me vas a cargar sobre mis espaldas informar y entretener sin anestesia ni nada.
Ahí estamos.
Duele.
Bueno, no te quejes, que acabas de cobrar, que empieza un nuevo mes, que todo el mundo está más descansado, porque hoy, además, los niños acaban su periodo de adaptación.
Por fin.
Y ya, por fin, van al colegio mañana y tarde. O sea que escucha.
A ver.
Las declaraciones de un padre esta mañana al dejarlos en el cole.
Es que para animarse, ¿eh? Y además, hoy estrenamos mes. Hoy es 1 de octubre.
1 de octubre, 1 de octubre.
Qué miedo da esto, ¿no?
Es que es la música que se hace ahora.
Bueno, a ver, que no te quiero estropear ni dinamitar la sección, pero tampoco es tan importante que sea 1 de octubre, porque sucede todos los años y curiosamente ocurre, Sinacio, el mismo día.
Pero es que desde hace 3 años el 1 de octubre es muy importante porque han cambiado nuestras vidas, ya nada es igual.
Tres años hace ya. ¿Qué pasó el 1 de octubre de hace 3 años?
Escucha.
Desgraciadamente no han salido vencedoras de esta votación y por tanto he anunciado al Comité Federal la dimisión de la Comisión Ejecutiva Federal y también de mi persona como secretario general.
Es que no nos acordamos, pero hace 3 años que se fue, le echaron o dimitió.
Y ¿cómo cogió, ha cambiado el cuento?
Y cogió un coche, decía.
Y anuncio que a partir del lunes cojo mi coche para recorrer de nuevo todos los rincones de España y escuchar a quienes no han sido escuchados.
Fíjate, y 3 años después, en vez de coche, ahora que coge, el Falcon. Ha cambiado la cosa.
Ya te digo.
Pero bueno, octubre es muy importante, es verdad, no solo por esto, sino porque es el día, dentro del mes de octubre, cuando se celebra la mejor fiesta del mundo. La Oktoberfest, la fiesta de la cerveza.
Me gusta tomar cerveza. ¡Oy!
Mucha cerveza.
Bueno, es que fíjate, en Múnich se consumen 6,9 millones de litros de cerveza.
Madre.
Que eso es como un botellón aquí un viernes. Pues
más
allí,
o menos, ¿no?
En un día en Múnich. 300.000 salchichas, 500.000 de pollos asados. Se comen 116 bueyes enteros. Y 60 terneros. Es que una fiesta muy vegetariana. Bueno, y luego me encanta lo de. He estado leyendo que hay una oficina de objetos perdidos que cada año pues han encontrado 300 gafas, 400 llaves, 500 móviles, 2 anillos de boda, eso es peligroso, un audífono, una paleta de ping-pong, una revista Playboy y un perro.
Sí, que da de sí, ¿eh?
Se ha dejado. Pero lo chulo es que en Oktoberfest la canción que más se escucha allí en Múnich es esta.
Die Sonne scheint bei Tag und Nacht.
De verdad, ¿eh? He visto polideportivos llenos de alemanes,
o sea,
cantando.
El que vive España en alemán.
Exweichen, Düsenbachen, España. Impresionante.
Qué fuerte.
Bueno, y además, claro, el 12 de octubre lo hacen un poco porque también en octubre se celebra la fiesta de la hispanidad.
Hombre,
por eso
sí,
es el Viva España.
Sí.
Y luego aquí en la tarde, ese 12 de octubre, estaremos muy contentos porque comeremos pasteles porque es el santo de Pilar Cisneros.
Únete a la marcha
de
Bueno, traeré pasteles, si os portáis bien, ¿eh?
Y antes de irme, también es importante, cambiamos la hora, ¿eh? Meterlo de octubre.
¿Ya me estás metiendo presión con el cambio de hora?
Sí, sí, es que ya hay que ir adaptándose, porque es que nos van a hacer dormir una hora más, porque a las 3 serán las 2 y claro, hay que acostumbrarse. Con lo cual traigo algunos consejos para que el cambio de hora no nos afecte.
A ver.
Lo importante es echar 2 horas de siesta cada día, de aquí al 26, para ir entrenando.
¿Será en este programa?
Para ir entrenando, hincharse de langostinos tigre, trabajar lo menos posible y sobre todo disfrutar de las cosas buenas que tiene la vida.
Bueno, pues nada, habrá que tomarse así el mes de octubre que estrenamos, como dice Ignacio, que no es mala cosa. Adiós, Ignacio. Oye, una cosa importante también, a ver, ¿a qué últimamente ves menos pájaros en tu ciudad? Y otra cosa, ¿a qué son diferentes a los que veías de pequeño? Bueno, pues te invito a que me acompañes en el paseo que me he dado esta mañana para averiguar por qué sucede esto. Es súper agradable acercarse a un parque en una gran ciudad. Es como un oasis en un agradable día de otoño, estar rodeado de verde, está rodeado de pinos, de acacias, de cedros, y pararse a escuchar el sonido de los pájaros. ¿Pero qué pájaros? ¿Qué pájaros podemos escuchar, podemos ver, podemos observar ahora mismo en nuestras ciudades, en el campo? Tenemos curiosidad por saber si tenemos los mismos pájaros que hace 20, 30 años, si esto está cambiando, si algunos se están extinguiendo, si otros no. Juan Carlos del Morales, coordinador del área de ciencia ciudadana de SEO Birdlife, es la Sociedad Española de Ornitología. ¿Qué tal?
Hola, muy bien.
Y nos va a ayudar a dar un paseo a ver qué pájaros vemos y qué pájaros podemos disfrutar ahora mismo en los parques de España. En las ciudades españolas hay muchos pájaros.
Sí, especialmente cuando están pobladas de buenos parques, que son uno de los principales componentes que atraen a las aves. Mientras que podemos ver especies un poco diferentes, como el papamoscas, el mosquitero que estábamos viendo aquí ahora en estos árboles, si nos salimos del parque y nos vamos al centro puro y casco viejo de Madrid, ahí ya solo veremos palomas y gorriones, pero que son tan aves tan buenas como las de cualquier parque y por muy verde que sea.
¿Qué es el papamoscas?
El papamoscas es un ave que cría en los bosques especialmente de centro Europa. Como su nombre indica, come mosquitos y moscas principalmente, o sea que es muy beneficioso para nuestro bienestar. Y bueno, pues ahora que estamos en la época de migración, se van de centro de Europa, atraviesan España y llegan a África para pasar el invierno.
Es decir, que están aquí de paso.
Están, eso es, de paso, en su migración otoñal.
Ajá. Y aquí se quedan solamente para hacer una parada, digamos, y seguir ruta. Es una escala.
Sí, ten en cuenta que son pajaritos que pesan 10 gramos.
Muy pequeñitos.
Y se hacen casi 4.000 kilómetros en la migración. Entonces, vuelan, muchas veces la migración la realizan de noche, no duermen casi, y durante el día se paran en todos estos parques a comer, cogiendo mosquitos y moscas que nos limpian nuestros bosques y nuestras ciudades, y ellos acumulan grasa y hacerse otros tantos kilómetros hasta al otro lado del Sáhara.
Es asombroso, ¿no?, que sean capaces de hacer tantísimos kilómetros, además una ave tan pequeñita como esta, que ¿cómo la podríamos describir? ¿Cómo es?
Bueno, pues es un pájaro muy parecido al gorrión, es gris y muchas veces en algunos pueblos lo llaman alita blanca porque tiene una mancha blanca en el ala. Entonces gris con la pechuga blanca y la mancha blanca en el ala, pues es bastante fácil identificar, y sobre todo porque continuamente está parado en las ramas, vuela, coge una mosca y vuelve. Entonces ya solo con esos movimientos le podemos identificar.
Ha sacado ya el tema de los gorriones, ¿no? ¿Es verdad que están desapareciendo los gorriones en España?
Pues el gorrión, que es el ave más abundante de España, es la única especie de ave dentro de España que tiene mayor población que las personas. Pero aún así, si seguimos el paso al que vamos, en los últimos 20 años hemos perdido casi un 30% de gorriones, que eso implica numéricamente cerca de 30 millones de gorriones menos en los últimos 20 años.
¿Por qué? ¿Se saben las causas?
Pues es complejo porque son un acúmulo de causas, pero hay análisis en los que se han capturado los gorriones, se les hacen análisis de sangre y se ve que los gorriones dentro de las ciudades tienen un estado fisiológico mucho peor que los que viven en la periferia de la ciudad y los que viven en los pueblos, en el campo.
¿Por la contaminación?
Contaminación por ruido, contaminación por los gases que despiden los coches y nuestras calefacciones y también, pues como estamos oyendo aquí en este parque, pues también entran en juego otros componentes que son a veces naturales, como las urracas, que antes no estaban dentro de las ciudades y ahora están y compiten por el alimento. Incluso las propias urracas consumen pollitos de gorriones, pero también las aves exóticas invasoras, como las cotorras argentinas, también están compitiendo de forma muy agresiva con todo el alimento. Cuando vemos en los
¿qué estamos viendo? ¿Eso que estamos viendo ahí, justo a como a 7, 8, 10 metros, son las cotorras?
Pues sí, en este parque hay unos cuantos cedros con un montón de nidos de cotorras y ahí vemos un grupo de cerca de 25 cotorras comiendo, ahora están comiendo verde en el campo, pero si viniera algunas personas que vienen a dar de comer a los gorriones, a las palomas, pues vemos que todas esas migas, los gorriones se apartan porque son mucho más agresivas, las palomas torcaces que antes tampoco estaban en el medio urbano y las cotorras argentinas que las hemos introducido nosotros y les quitan la comida y ya es otro factor más.
Y eso vosotros me imagino que lucháis para que no pase.
Pues que la gestión de los parques tenía que ser mucho más pensada para que mantuviese. Aquí estamos.
Fíjate las cotorras.
Aquí estamos con el escándalo que nos montan.
Es que son muy escandalosas, además.
Sí, sí. De hecho, bueno, son muy bonitas, pero bueno, originan para muchas personas son molestias, no solo por los gritos cuando te crían debajo de tu ventana, sino porque también ensucian la ropa tendida y lo que es grave es que llegan a secar árboles enteros porque consumen los brotes en plena primavera y también secan los árboles donde nidifican porque hacen nidos tan compactos y tan densos que llegan a secar los árboles donde se instalan.
Estamos viendo, mientras paseamos por este parque, por este pulmón verde, ¿no?, en medio de una ciudad, como digo, desde luego es un paseo agradable, escuchando a los pájaros, sobre todo a las cotorras, pero bueno, de vez en cuando también suenan los gorriones, afortunadamente. Estamos viendo, como digo, noticias últimamente alarmantes sobre la extinción de pájaros en el mundo. ¿Vamos hacia un mundo sin pájaros?
Pues en muchos países tropicales y fuera de nuestro continente, desgraciadamente se están perdiendo centenares de especies. En el continente europeo y norteamericano, pues de momento no estamos perdiendo especies, pero estamos perdiendo tales cifras de algunas especies que es tan peligroso como perder una especie más. Por ejemplo, de los 30 millones que calculábamos que teníamos hace 20 años de golondrinas, el declive que hay ahora de golondrina en nuestro país es enorme y se nos han quedado en estos 20 años en 15 millones nada más. Pues estamos perdiendo millones y millones de ejemplares de muchas especies que si seguimos así llegaremos a extinguir la especie. De momento no la hemos extinguido, pero tenemos que ser conscientes de que la biomasa es la pérdida en biomasa es enorme y eso qué implica. Pues que tenemos que utilizar insecticidas artificiales y que tenemos que regular la naturaleza de forma artificial en lugar de dejar que corra su curso.
El tema de las golondrinas también es un tema grave, ¿no?
Pues sí, una ave tan emblemática y tan cariñosa para nosotros.
Es verdad. ¿A quién no le gustan las golondrinas?
Efectivamente. Y tan beneficiosa, que no come más que insectos, pues estamos originando con nuestra gestión del medio pues esas pérdidas. Estamos utilizando un sistema de explotación agrícola tan intensivo, con tantos herbicidas y con tantos insecticidas, que eliminamos la vida en los medios agrícolas.
¿El cambio climático también está influyendo en las aves?
También, efectivamente. Todas estas sequías tan enormes y, sobre todo, los altibajos en temperaturas y en lluvias que tenemos con fenómenos tan extremos originan miles de muertes entre las aves.
Y el caso de las cigüeñas, que siempre decimos, es que ya no emigran. Bueno, a ver, no emigran algunas, otras sí que emigran. Es que me estoy acordando cuando dices eso de las golondrinas, que por ejemplo en mi pueblo, que es un pueblo de Castilla, que es verdad que la superpoblación de cigüeñas es alucinante. De hace 30 o 40 años que había una cigüeña que hacía el nido
en la Torre de la Iglesia. Ahora hay 12 parejas, por lo menos. Y estas sí que se van y vuelven, y además más o menos respetan los tiempos. Es decir, es verdad que aparecen por San Blas en febrero y que se van más o menos el 25 de julio. ¿Qué pasa con las cigüeñas?
Bueno, pues las cigüeñas y los pájaros en general realmente aguantan el frío siempre que tengan comida. Lo que está pasando con las cigüeñas es que, bueno, pues es un pájaro muy listo que se está adaptando a la nueva situación. Ellas siguen teniendo acceso al alimento. El campo sigue teniendo comida porque ya no está cubierto de nieve y está helado. Pero es que en Madrid hay 10.000 cigüeñas en pleno invierno pasando el invierno. Y en Andalucía hay varios miles de cigüeñas pasando el invierno porque ya no tienen que migrar en África.
África, ¿no?
Son las adultas que han aprendido que no tienen que hacer esos movimientos. Y además también han aprendido a comer en los basureros.
Juan Carlos, ¿tú qué ves más que yo? Porque tienes ese ojo del aseo. ¿Qué pájaros estás viendo que yo no haya visto ahora mismo que nos rodean?
Mira, aquí teníamos un petirrojo hace un momento, teníamos un mosquitero común que acaba de llegar quizá de nuestras zonas montañosas o bien del norte de Europa, porque viene aquí solamente a estas ciudades del centro.
¿Cómo es el mosquitero común?
El mosquitero es un pájaro más pequeño del gorrión, muy pequeñito y amarillo del todo. Y como su propio nombre indica, come exclusivamente mosquitos. Y fíjate, viene aquí a pasar el invierno y se llama mosquitero. O sea que en el propio invierno es capaz de mantenerse en el centro de España comiendo mosquitos.
Juan Carlos, tenemos que mirar de otra manera a veces a nuestro alrededor, a la naturaleza y también a las aves, ¿no?
Sí, es muy importante que nos fijemos en todo nuestro entorno porque es la calidad de vida. En cuanto desaparezca esto, nuestra calidad de vida empeorará mucho.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Hagamos todo lo posible, por tanto, para respetar a las aves, a los pájaros, que permanezcan entre nosotros, porque este sonido forma parte de nuestra vida presente y ojalá también nuestra vida futura.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
6 meses gratis. No hace falta añadir más.
¿Me puedo ir ya? Es que fíjate lo que me voy a ahorrar hoy de parking, ¿no?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Para que no se te olviden los premios del 11 del 11 de la 11, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor?
11.
¿Cuántos premios hay de 1 millón?
11.
11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. Ya está a la venta el cupón del 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre. 11.
Pierdo las llaves, las gafas. ¡Ay, qué memoria!
Toma The Memory. Con zinc y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, The Memory, The Memory. Y ahora también The Memory Senior de Pharma OTC.
Es mono, pero si bailara sin mover la cabeza como una paloma y me mirara como mira su equipo cada vez que marca un gol, por no hablar de su forma de cantar cada vez que se mete...
Enamorarte de Europa te costará menos, hasta un 15% menos. Vuela con la tarifa óptima de Vueling y consigue hasta un 15% de descuento en viajes El Corte Inglés. Vueling, 15 años Loving Places. Más información y reservas en viajes El Corte Inglés.
Tu seguro te dice dónde está tu grúa en tiempo real desde el móvil y sin necesidad de descargarte una app. Verti o falso. Tú decides. Vente a Verti y tendrás la mejor asistencia en carretera del mercado. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Olvídate de tus preocupaciones al volante y hazte esa escapadita que tanto deseas este otoño. Porque si vienes a tu taller Euromaster, cambiando tus neumáticos por unos BF Goodrich, te llevas hasta 60 euros en combustible para que viajes donde quieras.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Este no es solo el sonido de una caja de Amazon que hará feliz a Ana.
¡Papá! ¡Esta bicicleta es una pasada!
También hará feliz a Iker, el fabricante de bicis de Sarauz.
¡Nos han pedido otras 4!
Y este es el sonido que alegrará el día a Manuela.
¡Sí! ¡El albariño de Cambados!
Y dará a conocer el vino de José en toda Europa.
¡Marusha! ¡Otro pedido de 10 botellas!
Sí, porque más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Arriaga Asociados.
¿Te suenan términos como IRPH, tarjeta revolving o cláusula suelo? Todos ellos te están costando dinero. Te ayudamos a recuperar lo pagado de más. Llámanos y pide una cita gratuita al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es. Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Qué es lo que pasa con mi hijo?
Su hijo fue testigo de una violación en Central Park.
¿Qué?
No, esperen un momento, esperen.
Dicen que te vieron violar a la mujer.
No vi a ninguna mujer ni pegué a nadie.
No vi a ninguna mujer.
Kevin.
No vi a ninguna mujer. Quiero ver a mi hijo ahora mismo, inmediatamente.
Digan lo que digan, ¿qué hice? No es cierto.
Lo sé, tranquilo.
Estamos posiblemente ante una de las series más impactantes de los últimos tiempos, desde luego de esas series que no dejan a nadie indiferente. Una de las series premiadas en la pasada gala de los Emmy. Así nos lo apuntaba ya la semana pasada nuestro experto en series, que como es martes lo tenemos aquí de nuevo, Javier García Arevalillo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Y cómo se llama esta serie? Así nos ven. Se llama, o la han traducido, ¿no?
When They See Us en inglés, Así nos ven. Es efectivamente una serie muy difícil de ver, pero en mi humilde opinión es de las que merece la pena dedicarle el tiempo y el estómago.
Y con eso ya nos estás dando muchas pistas. Bueno, como digo, lo adelantamos la semana pasada. Recuérdanos un poco la premisa, cómo empieza, ¿no?
Bueno, en primer lugar, lo hemos escuchado, está basada en unos hechos reales que estremecieron Nueva York, una exitosa mujer de negocios durante su carrera matutina por Central Park. Es asaltada y violentada hasta el punto de entrar en coma y perder la memoria de lo que sucedió. Esa misma noche, un grupo de niños y adolescentes están armando jaleo en otra zona del parque y son detenidos por la policía. Aparece entonces la figura de una investigadora que, en aras de hacer justicia rápida, hará todo lo posible por atribuir el crimen a esos chavales de color.
He pedido a agentes que interroguen a los sospechosos que estaban bajo custodia.
Son solo una docena de chavales que han molestado a los ciclistas.
Y también han apalizado a corredores. Un profesor de un colegio público está en el Metropolitan con fractura de cráneo. Voy a enviar a Rosario al hospital para que se entreviste con él ahora mismo. Estos chicos salieron en manada.
¿Y podría caber la sospecha de que hubiesen sido ellos?
A ver, la serie es muy clara, siguiendo además a pies puntilla lo que sucedió. De la presión de la investigadora a la presión policial, porque digamos, está muy claro desde el principio que no han sido ellos, pero eso, que la policía empieza a entrevistar a algunos de los chavales sin la presencia de sus padres.
Empieza por decirnos con quién estabas en el parque.
No sé sus nombres, me perdí.
Esto no es ningún juego.
Está mi madre aquí.
Estamos solos, nosotros y tú.
Antron, Clarence dice que estuvisteis en el parque con los chicos que pegaron a la gente. ¿Es así?
Habla, hijo.
Dinos la verdad. Lo aclararemos todo y podrás irte a casa, ¿de acuerdo?
Sí, señor.
¿Por qué aquellos chicos, excepto tú, Yusef, se dedicaron a pegar a gente inocente?
Yo no fui al parque a pegar a nadie. Solo quería estar con Cory y Eddie. No habría ido si hubiera sabido que estaban allí para eso.
O sea que no hiciste nada.
Solo fuiste a dar una vuelta por el parque con tus amigos tranquilamente.
¿Estás en octavo, Raymond?
Estoy en séptimo.
¿Sabes lo que es una violación? Doña Cruz, ¿puedo hablar con Ray a solas? Un ratito nada más.
Tremendo, de verdad. Entiendo que sea aquí a partir de este momento donde muchos ya no pueden seguir con la serie.
Desde luego, o sea, no es el momento, de hecho, más difícil, pero sí el más indignante. Ya. La policía forzando la maquinaria con todo el peso de su racismo en pantalla, sin tapujos. La plataforma encargada de la producción parece haber encontrado un filón en investigaciones reales como palanca de concienciación contra sesgos históricos que afortunadamente están cambiando. Algo parecido han hecho con Creedme, otra magnífica producción que comentaremos.
En otro momento, ¿no? En esta serie, entonces, el sesgo que se denuncia es sobre todo el racismo, ¿no? Un poco como veíamos en la serie El pueblo contra O.J. Simpson, ¿no?
Sí, aunque con un matiz. En O.J. Simpson se denunciaba el racismo de la policía, pero también se usaba ese racismo para manipular a un jurado popular y a la opinión pública. Ya. Aquí vemos el problema del racismo de forma más cruda, con toda su injusticia, y paradójicamente entendemos mejor por qué caló tanto la estrategia de defensa de O.J. Simpson.
Y volviendo a la serie que nos ocupa, ¿cómo se titula, recuérdanos?
Así nos ven.
Eso, así nos ven. ¿Esa denuncia de la que hablamos afecta solo a la policía?
No, habría sido demasiado simplón. Y esta serie ambiciona mucho más. Me encantó el personaje de la fiscal, interpretado por una magnífica Vera Farmiga. Es plenamente consciente de que el caso es débil y por momentos parece que será la heroína de la serie.
Yo no la escuché, yo lo vi.
Dice que no la violó, dice que en realidad no fue testigo de ello. Habéis perdido a Yusef y también a Antron. No podéis situarlos allí.
Podemos añadir algunas cosas. Un tipo negro, flaco y alto. ¿Vale? Yusef Salam. Y el otro chico, Cory.
No voy a mentir.
El principal escollo es que sus declaraciones no coinciden. Nada de lo que dicen los chicos coincide con los hechos centrales del crimen.
Ya lo hemos cambiado.
Ya, pues vamos a cambiarlo otra vez.
Maylie fue hallada violada y apaleada en una zona fangosa a menos de un kilómetro al norte del embalse. Todos dicen que la agresión se produjo al lado del embalse.
Parece que es la heroína, pero deduzco por tus palabras también que finalmente no es la heroína.
No. Puede la presión de resolver un caso para el que ya se han conseguido cuatro cabezas de turco. Ya. Y es absolutamente frustrante.
Y en medio de tanta injusticia, que entiendo que va más, ¿por qué animarías a verla, Javier? De momento nos has pintado un panorama terrible, que no sé si apetece mucho.
O sea, sé que en este punto muchos se bajaron de la serie porque es demasiado. No puede haber salvación para tanta indignidad, podemos llegar a pensar. En este instante yo había detectado buenos mimbres, como las grandísimas actuaciones, algunos personajes que arrojaban algo de luz, como el principal abogado defensor, pero en el momento más crítico, lo que me salvó, lo que me hizo seguir adelante, es la conversación de la madre de uno de los chavales cuando este le cuenta que tiene pesadillas de unos pasos que se acercan por la noche.
Me parece que el mundo entero me odia, mamá.
Sé que es lo que parece, pero yo te quiero muchísimo, como para compensar todo lo demás. Lo único que hago todo el día es quererte. Nunca jamás pienses que estás solo. Estoy recorriendo este camino contigo. Si lloras, lloro. Si te enfadas, me enfado. Si te asustas, me asusto. Si eres libre, soy libre. Y yo, siempre.
Qué bueno, ¿eh? Se me ha puesto la piel de gallina incluso, o sea, es emocionante.
Solo por esta escena y en general por la visión que transmite de la familia, merece la pena, de verdad. O sea, más allá de la emoción pura de este tipo de escenas, estamos ante una serie que identifica sin tapujos a la familia y la fe, en el caso de uno de los protagonistas, como último bastión contra la desesperanza.
Y entiendo que terminas la serie distinto a como la empiezas, ¿no?
Sin duda, o sea, en todos los sentidos. Sin adelantar todo lo que sucede, definitivamente uno termina con más esperanza que indignación y sin ápice de cinismo. Por eso la recomiendo, aunque no sea para todos los públicos ni todas las sensibilidades.
Bueno, pues es otra de las series premiadas en los Emmy que, como vemos, merece y mucho la pena si nos ven. Por cierto, el otro día hablábamos de Fleabag, otra de las grandes triunfadoras de estos premios Emmy. No sé si se puede llevar a cabo algún tipo de comparativa entre una serie y otra.
Bueno,
o no, es que son tan diferentes.
A ver, claramente es otro tipo de serie, pero en términos de lo que transmite, de cómo deja al espectador, claramente son opuestas. Y me parece una gran paradoja, viviendo los protagonistas en las antípodas en cuanto a comodidad, riqueza, estatus, justicia. Así nos ven, deja un pozo final de esperanza por encima de indignación, mientras que Fleabag deja risas, pero un fondo de amargura y de cinismo, especialmente en la segunda temporada.
¿No es signo de la sociedad en que vivimos, Javier?
Es el gran mérito de Fleabag y su gran carencia. O sea, detecta sabiamente la enfermedad, pero su única respuesta es el cinismo y escandalizar.
Ya.
O sea, vamos, si... Hay varias escenas, vamos, estoy pensando en la segunda temporada, en la escena del confesionario, que es el único momento de lucidez de la protagonista en la que reconoce que por qué, o sea, pregunta desesperada por qué sigo teniendo miedo, y la única respuesta ahí que da es el escándalo, o sea, escandalizar con un cinismo salvaje. Entonces, por eso, así nos ven, me parece consistente con la propuesta que hace, la familia, con todos sus límites, sale reforzada sin ñoñerías. Y en estos tiempos es algo de agradecer.
Pues habrá que ver esta serie, por mucho que tengamos que reforzar, tú dices, hasta nuestro estómago, ¿no?
Sí,
a veces
sin duda
ocurre con algún tipo de series, pero también es importante lo que has dicho antes. Uno, desde luego, no es el mismo cuando termina de verla que cuando empezó a verla. Y eso, desde luego, ya dice mucho de Así nos ven. Gracias, Javier.
Muchas gracias, Pilar.
Y estamos muy pendientes hoy de Cataluña. Hoy es 1 de octubre, se cumplen ya 2 años de la celebración del referéndum ilegal. Hace ya un buen rato, al comienzo prácticamente de este programa, nos acercábamos para saber si había habido incidentes a lo largo del día. La verdad es que ha sido en general una jornada bastante tranquila, pocas concentraciones, afortunadamente muy pocos incidentes. Claro, esto también de alguna manera hace que algunos nos preguntemos si está perdiendo fuelle o no el independentismo, pero lo cierto es que la manifestación más importante va a tener lugar en unos 20 minutos, concretamente la que va a tener lugar la concentración en Barcelona, y en la Plaza de Cataluña, precisamente, donde va a comenzar esa manifestación, se encuentra nuestro compañero Sergi Toro. Hola, Sergi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, desde Plaza Cataluña.
No sé si llega gente, no llega gente ya para esa concentración o qué se espera.
Sí, bueno, ya centenares de personas ya están aquí concentradas. No está la plaza llena todavía, quedan 20 minutos para el inicio de esta manifestación. Así que observo ya por Paseo de Gracia que van llegando manifestantes en este punto de Plaza Cataluña para iniciar una manifestación que empezará a las 7 de la tarde, que va a transcurrir por el centro de Barcelona, notamente por el Paseo de Gracia, y que va a acabar en el Instituto Balmes entre Diputación y Pau Clarís. El punto más sensible de la manifestación va a ser en Paseo de Gracia, la oficina de la Unión Europea, donde los independentistas pueden, en este caso, expresar la frustración que tienen porque consideran que Europa no está realizando, según ellos, ningún posicionamiento en su desafío. Pero ahora hay muchísima tranquilidad aquí en la Plaza Cataluña. Solo hay centenares de personas que están mezcladas, inclusive con las personas que habitualmente pues están aquí, en una de las plazas neurálgicas de la ciudad de Barcelona.
Sergi, sabemos ya que pancarta, que lema van a poner en la cabecera de esa manifestación, ¿y quién va a estar ahí?
Bueno, pues todavía no. Lo que no hay es representantes políticos, quizá también en un matiz más de la división que existe entre el independentismo. La organiza solo la Asamblea Nacional Catalana. Esquerra está realizando actualmente otro acto de cariz más político muy alejado de aquí, concretamente en la comarca del Bages. Por lo tanto, no hay partidos políticos, únicamente es la Asamblea Nacional Catalana la que organiza esta manifestación con la colaboración de Òmnium Cultural. Como decíamos, no se está viendo lo que sería la delantera y uh-huh. diferentes pancartas contra Pedro Sánchez, a favor de Puigdemont, es decir, con los clásicas pancartas que hay en este tipo de manifestaciones, y veremos si finalmente hay una pancarta unitaria. Recordemos que hace un año se estaba explicando ni oblid ni perdó en el 1 de octubre, ni olvido ni perdón, pero en este momento una pancarta, eso que estamos acercando ya a lo que sería el punto donde haya más gente, no se observa en este inicio de la manifestación, que empezará de aquí 15 minutos, pancartas de Tornarem a Fe dentro de los manifestantes para empezar esta manifestación, que tendrá un recorrido corto porque acabará aquí en Diputación Pau Clarís.
¿Qué tiempo tenéis esta tarde en Barcelona?
Bueno, muy bueno. Uh-huh. Hace un tiempo magnífico, casi más de 30 grados a lo largo de toda la jornada, y ahora es de manga corta, por lo tanto hace un tiempo primaveral, a pesar de que estamos en otoño. El tiempo es muy bueno.
Bueno, pues entonces no será por el tiempo, si no sale la gente a la calle. Estaremos pendientes a ver qué pasa efectivamente con esta manifestación. Sergi, gracias.
Un abrazo, Pilar.
Buenas tardes.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Chavalote, amigo Uriarte.
¿Sois buenos copilotos?
Yo muy malo.
Yo soy muy bueno.
Excelencia en todo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Es el policía ideal. Valiente, audaz, inteligente y con mucho olfato. Rex, un policía diferente. De lunes a viernes, a las 12 menos cuarto, en 13.
Antonio, un café. Por cierto, la alarma que tienes en el bar es la de Securitas Direct, ¿no? ¿Qué tal? Es que estoy pensando en ponérmela en mi casa.
Póntela, no te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena. Yo la he puesto en casa también y estamos mucho más tranquilos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Que si meses gratis en mi seguro, que si dos por uno, que si me mejoran el precio. Mira, con tantas ofertas y descuentos, yo ya no sé cuál elegir.
Humana. Rastreator compara todo de una sola vez y encuentra entre todas las aseguradoras el mejor precio garantizado. ¡Rastreator!
Ahora en Crystalbox, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada. Y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo. Y este, pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Tienes planes para mañana? ¿Y para dentro de 5 años?
Passengers, welcome to New York.
¿Y para dentro de 20?
Y aquí es donde pondremos el cuento.
En Banco Sabadell te ayudamos a ahorrar para hacer realidad tus planes. Descúbrelo en estardondestes.com. Sabadell, estar donde estés.
Hola, soy Emilio Sánchez Vicario. ¿Conoces Leotrón? El cansancio a mí no me detiene. Mis compañeros de pista, Leotrón Energía y Leotrón Articulaciones, que por su contenido en vitamina C y B, contribuyen a disminuir el cansancio y la fatiga. Descubre qué producto Leotrón se adapta mejor a tus necesidades en vitaminasleotron.es.
Si los neumáticos siempre se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? Ahora en Opel, oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas. Porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones y encuentra tu reparador autorizado más cercano en opel.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. We can sail together. Sail across a painted sky.
When the lights turn on. 2 de cada 10 españoles usan pijama para dormir. La mayoría utiliza camisetas deportivas. Sí, fíjate, ya el tema del pijama o el camisón, solo 2 de cada 10. O alternativas varias que han salido a lo largo de la tarde, porque de eso estamos hablando contigo. Oye, han salido cosas interesantes, porque, por ejemplo, Fernando y yo hemos descubierto que te pueden hacer unos tapones para los oídos a medida, que eso está muy bien.
Muy bien.
Si no, los otros, pues no funcionan.
Sí, sí, sí.
Y otras muchas cosas que nos están contando los oyentes.
Sí, pero no hemos mejorado con esto del pijama, ¿eh? Hay algún oyente,
fíjate...
Estás
muy frustrada.
Estoy fatal, sí, sí.
Se han perdido las buenas costumbres. Exacto,
completamente, las buenas formas de meterse en la cama como, oye, una cosa elegante. Mira qué bonito también nos dicen por aquí, yo con camisón siempre y en la almohada 2 gotitas de lavanda para ayudar a conciliar el sueño.
Qué bueno.
Oye, yo eso no lo he probado, igual es efectivo.
Estas cosillas ayudan. Bueno, hay gente que tiene tanta creencia al pijama que en cuanto llega a casa se lo pone, eso es lo primero que hace, eso claro. También conviene decirlo.
Y eso tú que eres la que esta tarde está valorando el asunto, ¿cómo lo ves?
No, yo, el pijama para dormir. Para estar en casa, hombre, sí. Pues a lo mejor
Yo en épocas conocía a algunos que se ponían el pijama el viernes por la tarde y no se lo quitaban hasta el domingo por la noche.
Sobre todo en los días de lluvia, que no sales de casa, que es como mejor se está.
Sí, hombre, pero con el pijama siempre puesto, eso tampoco, ¿no?
Yo pienso que para la cama. Bueno, también hay muchos que le han declarado la guerra al pijama y aquí van unos cuantos.
Soy Antonio, yo me he acostumbrado a dormir sin pijama y se duerme de maravilla.
Yo el pijama de casar lo tengo sin estrenar.
Yo utilizo el pijama para ver la tele. Termino ver la tele, me quito mi pijama y a dormir en boxer.
El pijama me lo pongo solo cuando tengo visita en casa para aparentar de que soy una persona formal.
Oye, ¿pijama? ¿Pijama? ¿Qué es eso? ¿Eso es una prenda de vestir? No lo entiendo.
¿Ves?
Pero todo hombres.
Todo hombres.
Hay gente que se lo pone para ver la tele.
Y luego se va a la cama y se lo quita.
Ay, qué bueno.
Tal cual. Bueno, nos decía un valenciano de Gandía que encontrar un pijama que te guste no es fácil. Y fíjate, yo creo que al final es cuestión de encontrar el pijama que vaya contigo, porque mira lo que nos cuenta esta oyente.
A mí me gusta dormir en pijama, pero sí es verdad que a mi marido siempre le han molestado muchísimo los pijamas y él prefería dormir sin nada en apuesto. La cuestión es que un día entré en una mercería en un pueblo de aquí de Málaga y encontré el pijama definitivo. Y oye, desde que se pone este pijama, cuando empieza el frío, es que no lo perdona. O sea, el pijama va con él, que a veces se pasa el día entero en pijama en la casa.
¿Pero cuál es el pijama definitivo?
Pues un pijama,
¿qué tiene de especial?
A lo mejor es que compramos pijamas que nos gustan pero no son cómodos.
Hay que probárselo.
Exactamente, yo creo que a lo mejor hay día que gastas un poquillo más en algo que sea cómodo para dormir y que te guste,
que
claro.
Sea de raso.
Ay, no, de raso. Que te resbalas.
Es frío en invierno el raso.
El raso es frío.
Te resbalas.
Oye, pues
entonces, te deslizas.
Yo le he preguntado a esta mujer y me ha dicho, pues un pijama cómodo, se lo ha puesto, ha dormido bien con él y ya está, y no se lo quita. Digo, pues fíjate que acierto más bueno.
Luego está el quien se pone el Maybach de runner.
Sí.
Que eso no tiene nada de cómodo. Eso es lo que se llamaba antes licra. Eso es licra.
También habrá que se ponga alguno el pantalón de ciclista, estos que vienen ahí.
Ah, la malla.
También. Todo apertujado.
Pero esto tampoco debe ser cómodo, ¿eh?
No debe serlo. Bueno, por cierto, hay una cosa que aún no había salido y es el gorro.
Quiero dar un consejo para todos los frioleros. Una de las cosas que aprendí yo en mi vida militar cuando estuve destinado en montaña, que fueron 5 años, que si no quieres pasar frío, hay que dormir con un gorro. Si duermes con un gorro, no pasas frío.
Anda.
Sobre todo los calvos. No. Yo conozco a un calvo que me lo he explicado. O sea, un calvo que está muy contento de ser calvo. Vamos, que no tiene ningún complejo. Dice, para un calvo, en invierno el gorro de dormir es fundamental.
Es más, yo voy a hacer la prueba. A mí me entra el frío por los pies.
Ya.
Me voy a poner un gorro, ya. A ver si sin calcetines soy capaz de dormir, pero sí
el
con el gorro.
Frío es...
Eso es un buen experimento.
No, el frío entra por la cabeza.
Claro, por eso te digo. Sin embargo, yo siempre tengo los pies helados. A lo mejor es que necesito ponerme gorros.
Pues tú prueba.
Bueno, vamos a probar. A pesar de lo que dicen las encuestas, bueno, menos mal que esta tarde también hemos encontrado a oyentes que sí usan pijamas.
Sí, yo soy de pijama, no soy de camisón. Me molesta mucho el camisón.
Claro que me pongo camisón, por favor. O corto o largo. Camisón, vamos.
Aquí os habla José desde A Coruña, un taxista. fiesta. Pijama siempre. En Galicia, en Andalucía, en Canarias, siempre, siempre dormir con pijama. ¿Cómo? Más que nada, por higiene. Buenas tardes.
¿Cómo te ha gustado programa? Este oyente? Por pues fin, sí, por
pues
fin.
Sí, alguien, eres su fan, ¿eh?
Alguien con buenas costumbres, ¿eh?
Sin embargo, fíjate, Fernando, con lo que a mí me gusta el pijama, y me han salido hasta granos al escuchar este mensaje, mira.
Hola, buenas tardes. Pero qué tardes más buenas me hacéis pasar. Yo pijama no compro. Hace siglos que no compro pijamas ni para mi casa ni para mis hijos. Con camisetas viejas y pantalones de chándal viejos nos apañamos. Y en verano con camisetas de mi madre, de esas de tirantes de algodón, que se duerme genial.
Y cuanto más viejo, mejor, ¿ves?
Venga, venga, ah, lo viejo, venga, venga,
con esa pinta, métete en la cama.
El chándal, pero ¿cómo alguien puede dormir con el chándal?
Chándal, de licra, un chándal.
O de los gordos.
¿Pero esto qué es?
De esos de invierno.
Vamos a compensar con esta otro oyente.
Tengo, yo no sé, 8 pijamas por lo menos. Es una prenda que me encantan a mí los pijamas. Duermo con sus pantaloncitos, su camisetita, que correspondiente, y eso sí, los calcetines, que solo me los quito en verano, que si no duermo con los calcetines, pues que no me duermo. Pero vamos, soy fan incondicional del pijama. Y los renuevo y compro una y otra vez. Me encantan los pijamas.
Muy bien.
Esta es de tu club. Calcetines para dormir, sí.
Y el último oyente ya que os voy a poner es a medias. A medias. Vamos a escucharlo.
¿Se acuesta con medias?
Bueno, pues yo suelo dormir con pijama. La única manía que tengo en invierno es ponerme los calcetines por encima del camal para que no se me suban. Pero eso sí, duermo todos los días con una princesa diferente, porque a mi novia le encantan los pijamas de Disney y un día duermo con Jasmine, al otro duermo con Pocahontas, a veces duermo
estará
con
estupendo
el
tío.
Eso sí, todos tienen que ser de algodón. Buenas tardes.
Estará estupendo
cuadro,
con
¿eh?
El pijama del Jasmine.
Vamos, vamos. Mira, entre la del Jasmine y él con
que
los
mande una foto, que
por
mande
encima,
una
por
foto.
Encima del pijama.
Que mande una foto. Sí. La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario El País. La imagen tiene mucha profundidad. El fondo es el de una calle muy estrecha, más bien un callejón pino que asciende entre casas pobres. El suelo de hormigón resquebrajado. Algunas de las fachadas sin acabar, con los ladrillos vistos, que se terminó el dinero antes de que se las pudiera lucir las fachadas. Puede que sea una de las calles de los cerros de los barrios pobres de Caracas, donde los rojos, los celestes, los amarillos, limón con los que se pintan las fachadas, le ponen color a las noches sin cena y a las mañanas sin mendrugo. Mira, niño, los colores. Canta coplas, niños, que no tengo pan para darte. Llueve en los cerros de Caracas y los vecinos han sacado cubas rojas y moradas para recoger el agua, que al menos, cuando falta la libertad y no hay arepas, al menos el cielo regala gratis el agua. Al menos cae agua gratis. En la foto chorrea un balcón goterones gordos, que todo es llanto en Caracas. Y en mitad del callejón un chiquillo negro, con camiseta a rayas, juega con una rueda. La manita negra, con uñas muy blancas, la manita negra del niño sostiene la goma que baja muy erguida por la cuesta. Y el niño medio descalzo, con unas piernitas y unos brazos enclenques, juega con la rueda. Y el niño se divierte y lleva media sonrisa puesta. La rueda muy seria hace su trabajo en un mundo sin juguetes y deja claro la señora rueda que al menos la ley de la gravedad en Caracas sigue vigente. Mira, niño, los colores, canta coplas, niño, que no tengo pan para darte. A la rueda, rueda, niño sin pan y canela, te quedaste, niño, sin chavito y sin escuela. A la rueda, rueda, niño negro del cerro, tú juega y juega, que no pare tu rueda, que si para, gana en Caracas la pena.
Dos minutos para las 7, cae ya la tarde. Nos quedamos con esos buenos sueños también que nos han dejado los oyentes esta tarde y llega la linterna de Ángel Expósito.
Cadena COPE.